hoy en Cine Podcasters, nuestra reacción al nuevo teaser de Star Wars Episodio 9. Además, nuestra crítica de la película mexicana El Complot Mongol. ¿Te conviene verla? También hablaremos de una película clásica de Charlie Chaplin, El Chico. Nuestras recomendaciones para este fin de semana y mucho más hoy aquí en Cine Podcasters. Bienvenidos.
Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast Cine Podcasters Episodio 8, como Star Wars casi. Y acá tenemos a
Joel Mesa
y Jorge Mora.
Y bueno, recuerden que todos los martes hay un episodio nuevo de un podcast nuevo aquí en Cine Podcasters, y nos encuentran en YouTube y nos encuentran en plataformas de audio como Spotify, Anchor, FM.fm, entre otras. Así que, bueno, pues hay mucha información. ¿Qué tal si nos vamos directamente con las noticias?
Noticias. ¿Qué está pasando en el mundo del cine? Noticias.
Bueno, de las noticias que íbamos a platicar, bueno, tú no ves nada de trailers. Vamos a hablar un poquito, no sé, te vamos a tener que spoilear un poquito del trailer. Bueno, muy poquito. Más bien es un teaser de Star Wars, el episodio 9. Tú sí lo viste, ¿no, Jorge?
Sí, digo, no te arroja nada de la historia. El trailer, el único tema importante del teaser fue que cierra con la risa del emperador.
Ah, eso. Entonces, sí, es lo que eso, fue inevitable saber eso.
No sé, ¿valdrá la pena que traigan ese personaje que no acabó ya en las otras sagas? En la anterior.
La fuerza, al final de cuentas.
Sí, pero entonces...
Ya es que nadie se muere en estas películas,
sí,
así que...
Sí, nadie se muere y...
Pero entonces...
También él forma parte de la fuerza, pero del lado oscuro. Entonces, debe de andar por ahí. Algunos cuentan, de las teorías que están circulando, es que en realidad él es Snoke... Snoke era nada más una especie de androide o de clon, uh-huh. Que como Voldemort, ya ves que agarra cuerpo físico de una criatura que no es él en Ajá. realidad. Así haz de cuenta que se supone que dicen que así es Snoke.
Pues espero que sí, porque la verdad, el mentado Snoke, cuando lo matan en la película anterior, dije, pues se supone que este iba a ser
el mero mero.
Bien, Arenda ha traído ese otra vez, ¿no?
Pues es que ya no lo pueden traer porque pues también ya pues, lo partieron en dos, pero...
Pues en el otro lo evaporizaron.
Bueno, es que el emperador nunca se ve que se muere. Nada más
lo avienta. Lo avienta Darth Vader.
Se ve vapor cuando cae.
Ah, bueno, es como el coyote y el correcaminos. Pues. Ajá.
Pero no le da, o sea, si regresa no le da así como... Era el cierre de las primeras y pues ya acabaron con ese cierre.
Bueno, lo que pasa es que aunque se haya cerrado en la otra película, en la otra trilogía, siempre puedes escribir nuevas historias con los mismos personajes.
Y digo, a final de cuentas, los creadores de Star Wars dicen que estas 9 películas son de una misma saga. Entonces, son los mismos personajes de estos 9 capítulos.
Ok.
Que es la saga de los Skywalker. Que, pues, el villano grande de la saga de los Skywalker es el emperador Palpatine. Uh-huh. Darth Sidious. Que en esta nueva 9 película, 9 episodio, dicen que ya termina la saga de los Skywalker, ¿no? Yo espero que sí termine la saga de los Skywalker y que en un futuro, si hacen más películas de Star Wars, lleguen con nuevos personajes, con nuevas líneas.
O sea, ¿se supone que ya no van a ser nuevas?
Sí, van a ser.
Sobre estos personajes.
Pero sobre los Skywalker, no.
Pero ya no va a salir Rey ni ninguno de esos.
Ellos, a lo mejor sí, porque ellos son nuevos. Pues ellos no son Skywalker.
O sea, Luke... Es el que ya se va. Leia. Ya se va también.
Ellos, los personajes principales de las primeras películas, digo, en el episodio 7 matan a Han Solo. Spoilers.
Acaba de salir años. Lando Calrissian va a salir en esta.
Lando va a salir en esta y que también era parte de la primera trilogía, uh-huh. La original. Uh-huh. Que se supone que los personajes originales ya no van a salir en las siguientes películas o en lo que sigue del universo de Star Wars. Uh-huh. Que yo también, repito, espero eso porque... Ya hay que hacerle refresh,
hacer nuevo.
¿No?
Sí, por ejemplo, ya ven que en las películas que son las solas, ¿no? Las de una sola historia. Rogue One salió bastante bien el asunto de los personajes que nos presentaron. Y a todos nos gustó la historia, nos gustaron los personajes. Se acaban esos personajes ahí y salimos satisfechos del cine.
Sí.
Entonces, si hacen nuevas trilogías, pues yo esperaría que tuvieran lo mismo. Presentar nuevos personajes, nuevas historias y que terminen esas trilogías... y todos estemos contentos. Claro, cuando lo terminen, pues ya voy a estar bien ruco yo, así que
quién sabe. Y que esa es la gran diferencia, ¿no? Entre Rogue One y Solo, que nos presentaron nuevos personajes que no conocíamos, nuevas historias, uh-huh. a lo mejor en el mismo tiempo, uh-huh. pero de otros personajes que no los conocíamos. En cambio, Solo
sí.
es un personaje que ya conocíamos. No necesitábamos saber por qué se llama Solo, ¿no? Ándale. No necesitábamos conocer de dónde salió. A final de cuentas, es parte de la mitología de Star Wars. Es un personaje que no necesitábamos conocer su origen, ¿no?
Ajá.
Y es lo que yo temo que suceda en un futuro, que yo espero que no suceda. Yo no quiero saber una historia de cómo se formó Yoda. Yo no quiero saber cómo se formó Obi-Wan Kenobi.
Ajá.
Bueno,
a mí sí me gustaría ver no cómo se formó, pero sí una de Obi-Wan Solo, con Ewan McGregor.
Aventuras de Obi-Wan Kenobi.
Sí, me gustaría verla.
A mí no, porque digo, ya es.
Es que creo, me temo que pasaría lo mismo que con Solo.
Ajá. O sea, no, pero que sea entre lo que pasó.
En el 3 y el 4.
En 3 y el 4. Ajá.
Pero yo me gustaría conocer qué sucedió entre el 3 y el 4, pero con otros personajes diferentes, uh-huh. como lo vimos en Rogue One.
Yo estoy de acuerdo. A mí me gustaría que la ligaran marginalmente como en Rogue One. Qué bueno que ya esta novena película termina esa idea que Lucas planteó en su momento en los 70s, que originalmente iban a ser 4 trilogías. A fines de los 70s, Lucas cacareaba mucho que iban a ser 4 trilogías. Entonces, qué bueno que ya nomás se quedó en 3.
Pues llegó Disney.
¿Quién sabe si realmente se podría sostener sin esos personajes y sin el origen, ¿no?
No, yo digo que sí, bastante, porque digo, Star Wars no es Skywalker. Star uh-huh. Wars es un universo completamente extenso uh-huh. y va más allá. Ahora sí que es la guerra de las galaxias, ¿no? O sea, es...
Sí,
personajes,
sí, claro.
Personajes e historias. Por ejemplo, uh-huh. también otra de las noticias es que este teaser lo mostraron en el Star Wars Celebration ¿no?
¿Qué más hicieron ahí?
Es como una convención grande para celebrar las películas de Star Wars.
Okay.
Porque mucha gente decía de que, ay, van a hablar algo acerca de que el episodio 8 lo olvidemos y seguimos con el 9. No, a final de cuentas es una celebración y uh-huh. Van a celebrar todo. Todo en su momento celebraron los primeros episodios. De hecho, una de las celebraciones grandes de esta convención fue el aniversario 20 del episodio 1, mm. que fue uno, pues ya hace 20 años se estrenó. Y
20 años ya.
No, 20 años. De las noticias que te decía de la historia de otros personajes en ese mismo lapso de tiempo, nos mostraron también las primeras imágenes de la serie de The Mandalorian, que va a ser una serie que se va a estrenar en Disney Plus
okay.
a partir del 12 de noviembre en Estados Unidos. Aquí en México, Disney Plus nos va a llegar hasta 2020.
Se va a tardar mucho, no manches.
2020. La piratería va a estar a todo lo que da
2020.
Con eso.
No, 2021, pero esa aplicación. Creo.
No, por eso, pero la piratería de todos los contenidos que...
Ah, ok, en sí. la red.
Así es.
Sí, creo que hasta 2021. Son 21. Dos años. Ajá, son dos años para Latinoamérica.
Muchísimo tiempo.
Es que digo, a final de cuentas es un proyecto nuevo. Tienen que ver también cómo funciona en Estados Unidos. No lo pueden lanzar nada más.
Pero me imagino que también tiene que ver con las licencias. Con las licencias que todavía Netflix no sé cuánto tiempo tenga las licencias de sus películas. Ha de ser por eso también.
Y aparte sí, y no nada más Netflix. También muchos otros estudios o muchas otras aplicaciones tienen contenido de Disney en sus plataformas. Por ejemplo, HBO tiene las películas de Marvel, muchas de las películas de Marvel, tienen películas de Star Wars, entonces pues sí.
O sea, pero la idea es que después no vas a poder ver nada de Star Wars si no es en su aplicación.
Exactamente, nada de Marvel, nada de Star Wars, nada de Disney.
Bueno, nada de Disney, que es todo.
todo Fox. Y nada de Fox. O sea, nada de Fox, todo lo vas a ver en la plataforma de Disney Plus. Ah, digo, y mostraron imágenes de The Mandalorian, que se ve muy interesante. Es la primera serie live action de Star Wars, porque ya habían hecho series animadas, Rebels y Clone Wars. Uh-huh. Ahora es la primera serie live action. El malo va a ser Carl Weathers, Apollo Creed de Rocky.
Órale.
Y va a salir Pedro Pascal, que él va a ser el Mandalorian.
Ajá, okay.
Y la crea Jon Favreau, que es el director de... Ahorita este verano va a sacar The Lion King. Hizo... Las primeras dos películas de Iron Man, hizo el libro La Selva, la primera que salió live action también de Disney. Que digo, ya también ahí tiene contrato con Disney Jon Favreau, que creo que le va a ir muy bien. Y varios directores reconocidos están formando parte de la carta de The Mandalorian como directores de episodios individuales. Por ejemplo, Taika Waititi va a dirigir un episodio. Bryce Dallas Howard, la hija de
Ron Howard.
Ron Howard va.
Lo único bueno que ha hecho Ron Howard.
ha hecho muchas películas muy padres. también va a dirigir un episodio. Hay otros directores que han hecho temas de caricaturas de Star Wars, también van a dirigir ya live actions. Vamos a ver cómo les va, que fue de las noticias importantes del Star Wars Celebration.
Pues ahí está, pues ojalá que pues sea una buena película. Todos esperamos eso, hablando del episodio 9. Vamos a ver qué, ojalá que sí. Yo tengo fe porque ya no está el otro director y ahora está J.J. Abrams.
Rian Johnson.
Que pues a mí sí me gustó lo que hizo con la episodio 7. Entonces, vamos
pues sí. A ver. Que este es el año número uno para todos los geeks. En el mejor año de la historia, porque cierra el tema de Avengers con Endgame, cierra el tema de Star Wars con
el episodio 9,
cierra Game of Thrones, la última temporada. Vamos a poder volver a ver al Rey León en la pantalla grande.
Sí, hay varias cosas.
Entonces, vamos a poder ver una película live action de Pokémon. Detective Pikachu.
Con Omar Chaparro. Yo sí quiero verla.
Sí, se ve súper divertida.
Yo vi los cortos y me reí mucho,
Vamos a ver qué tal. Por pues
fin,
ahí está.
O sea, vi los cortos.
¿Qué pasó ahí?
Es que acuérdate, no veo cortos de películas que no me interesan.
Ah, okay,
y no me interesaba, pero vi los cortos, me reí mucho y ahora quiero ver la película.
10 de mayo.
Bueno, ahí está. Vámonos. Ahí lo tienen con Star Wars. Quédense porque todavía vamos a hablar de El Complot Mongol. Todavía vamos a hablar de una película clásica de Chaplin, The Kid, el chico, entre las recomendaciones y otras cosas. Así que vámonos directo con la película.
Cine Podcasters. Y ahora hablaremos de la siguiente película.
Pues la película que nos toca hablar hoy es nada más y nada menos que El Complot Mongol, una película mexicana, estelarizada por Damián Alcázar y dirigida por, ¿cómo se llama el director?
Sebastián Del Amo.
Sebastián. ¿De qué se trata, Jorge? Así como, ¿de qué se trata así, pero como tu pitch de elevador, la película esta?
Ok, la película está basada en un libro del 67, escrito por Rafael Bernal, uh-huh, que fue el que inició el tema de la novela negra en México. De hecho, ya habían hecho una adaptación al cine en los 70s de este libro. Y esta es, pues, ahora sí que el refrito de la película de los 70s o una nueva imaginación del libro del 67. Y la película cuenta así a grandes rasgos, trata acerca de un policía en México que está trabajando junto con agentes del FBI y de la KGB. Porque surge el rumor de que en una visita del presidente de los Estados Unidos, todo se basa en los 60s, entonces es John F. Kennedy el que va a venir a México, en una visita que tiene programada, surge el rumor que lo van a asesinar los comunistas. Y en México, como en algunos otros países de Latinoamérica, México fue uno de los países que recibió muchos comunistas en el exilio, entre ellos una gran comunidad china, entonces están investigando si el rumor es cierto o es falso.
Ok.
De eso se trata la película.
Y bueno, pues como ya estamos estructurando la crítica, ¿qué tal? Sí, va a ser difícil, pero vámonos con lo bueno.
Esto es lo bueno.
Bueno, yo voy a decir uno de lo que me pareció bueno. Es la actuación de Damián Alcázar. Creo que es lo rescatable de la película. La belleza de Bárbara Mori. Belleza, más no el cast.
Como, ¿qué cosas como buenas encontraron ustedes?
Sí, muy guapa.
Como los buenos vinos, 41 años tiene ya Bárbara Mori y
es una chamaquita.
No parece.
Y ella es productora, pues por eso está ahí, ¿no? Ella
sí, es productora. No, y aparte también ya había trabajado con el Sebastián director. Del Amo. Había sí. trabajado en la película Cantinflas.
Había sido sí, Elizabeth Taylor.
Elizabeth Taylor en la película. Lo bueno de la película, las actuaciones, pero no la de Damián Alcázar. A mí no me gustó la actuación de Damián Alcázar en esta película. La que me gustó fue la de Roberto Sosa. Creo que su personaje...
Muy exagerado, parece Héctor Suárez en las sketches.
Bueno, lo personal. A mí me gustó bastante porque es un personaje que encaja con la película.
El tono, dices.
Con el tono de la película, okay. Exactamente. Porque la película empieza como si fuera una película de comedia negra, pero burlándose de sí misma. Uh-huh. Como... Ok, vamos a hacer las cosas mal, pero adrede. Ajá. Y eso en la primera mitad de la película me gustó porque sí lo estaban logrando. O sea, sí se veía que lo estaban haciendo adrede mal. Ya después de la segunda mitad, yo ya sentí que no. Pero de lo bueno fue Roberto Sosa.
¿No te diste cuenta que no lo estaban fingiendo?
No, es que a lo mejor sí lo estaban haciendo adrede, pues. Uh-huh. Pero no lo llevaron a cabo bien al final de la película como total, ¿no? Roberto Sosa se me hizo que fue el mejor actor de la película.
Ok.
El tema de...
¿hasta dónde?
Y pues ya, o sea, digo, y también el tema de volver a ver a Chabelo en la pantalla grande, creo que también fue uno de los estandartes, y creo que el papel que hizo lo hizo bien, no lo hizo mal, y el tema también a lo mejor de los vestuarios.
¿El que no hicieron una comedia romántica?
Para mí lo bueno, yo creo que me voy también por el lado de las actuaciones. A mí me gustó el trabajo de Ari Brickman como el agente del FBI. Me gustó que estaba en ese tono que dices, Jorge, de que estamos haciendo las cosas mal adrede. Entonces era un personaje que adrede se veía así acartonado. La sonrisa y el típico gringo que dice cosas como hey, hi, let's go, get out, let's come on.
Muy estereotipado.
Entonces, y siempre aprovechando uno de los recursos que lo tengo dentro de lo malo, que es el uso de
close-up
toda la película. Entonces,
pero ahorita guárdense lo malo.
Sí,
ahorita.
Creo que Eric Brickman es el único
el que, le funcionó.
Que le funcionó.
Y a Roberto Sosa también siento.
A Roberto Sosa también, pero a mí no, a mí la actuación de Roberto Sosa hubo momentos en que Reinaldo, también en momentos me parecía exagerado, pero bueno, eso ya es cuestión de percepción. Veo tu punto de vista, sí, cierto, Roberto. El personaje de Roberto Sosa, yo creo que es el que está mejor escrito para el tono de la historia, pero en términos de quién aprovechó mejor, o quién lució más en ese mundo acartonado que nos presentó Sebastián del Amo, yo creo que fue Ari Brickman con su agente del FBI.
Y también hubo algunas bromas que sí dieron risa, las menos, pero hubo algunas bromas que sí funcionaron, la mayoría no funcionó. Pero
de hecho, yo la vi en función, la vi anoche en función con sala medio llena, y casi todos los chistes funcionaron, pero hubo otros que no eran chistes y que claramente no eran chistes, pero la gente se reía porque ya estaba en el tono de que esto es parte del chiste de que hacerlo mal a propósito.
Sí, y... como la escena del pan, que me rió. Esa escena me dio mucha risa, que le dice que va a Bárbara a morir cuando me alcanza a dar un café y sí. Que le dice...
Un cuernito.
Bueno, sí. Y la tiene ahí enfrente, ¿no? Y lo agarra como que... Yo estaba esperando que lo fuera a pedir o algo. Ajá. Así, ¿no? O la de los espías que están siguiendo a los agentes.
Ajá.
De que... ¿Y ese no es tuyo? Así con la antena, ¿no? Digo,
Sí. Ese tipo de cosas funcionan bien. Ajá. Pero dentro del todo, pues terminan perdidas, ¿no?
Perdidas. O fuera de tono con lo demás. Pues. Uh-huh. Bueno, vámonos ahora sí a la grande lista de...
Malo.
Para mí, lo malo fue la dirección. Una de las cosas, muy mala dirección. El 80% de la película está en close-ups o en mirror shots, con los personajes hablando casi directamente a la cámara. No hablo de cuando rompen la cuarta pared, sino todo lo demás.
Uh-huh.
Mucho diálogo, nada de acción. Se supone que es show, not tell. Y acá hizo todo lo contrario. Me pareció que, o sea, ¿qué no sabe del blocking de los actores? O sea, el director lo solucionó muy rápido. Siempre están sentados en una mesa y tú ponte ahí, tú ponte acá y ponte a hablar. Y de seguro hizo una toma con cada quien y una abierta y ya estuvo. O sea, no nada de creatividad en la dirección.
Justamente yo creo que, así como lo describiste, los actores sentados en torno a una mesa... en torno a una mesa de cantina, sentados en torno a una mesa. La mayoría del tiempo, bueno, finalmente viene con el territorio, ¿no? De novela negra o de film noir. Entonces, el me recordó mucho, así como lo describiste, el programa ese que fue muy popular, el de That 70s Show, de principios de este siglo.
Cuando están en la mesa redonda.
Cuando están en la mesa fumando marihuana y que la cámara te muestra primero uno, no más que en ese programa era una toma continua y aquí era... Toma contra toma. Y si eran tres personajes o cuatro personajes, peor tantito. Toma contra toma. ¿Sí? Entonces la edición, yo creo que el editor estaba...
Así, abatonazos.
Así como lo haces tú,
Reinaldo. Así como aquí en vivo, así.
No, pum, y pum, también... Pum. hicieron uno de los peores pecados que yo puedo ver en una película en el tema de edición, que son las transiciones como fade away, que son como animaciones de PowerPoint. De que, sí. De que ponen el círculo y ¡fum! Se expande. O de que ¡fum! Se mueve la pantalla completa.
Eso supone que, me imagino que es por el supuestamente el tipo de película que es.
Pero
es
no.
Pues como que lo quiso hacer así, pero por ejemplo, abusó de eso, sí, y ni siquiera de manera creativa. El uso del iris, pues obviamente, la verdad es que llegó a ser molesto. La primera vez que lo ponen, dije, ok, vamos por ahí. Y después otra vez. Y ni siquiera utilizado de una manera...
En las únicas películas que yo se los paso, porque se ha hecho desde el principio de la saga, es en Star Wars, que usan ese tipo de transiciones para editar una escena contra otra escena. Uh-huh. Pero es porque desde los 70s
así era, pues,
lo hicieron y así lo dejaron y es parte de de la saga, ¿no? Pero aquí estamos en el 2019 y pues ya hay otras técnicas.
No, y ponle... O sea, si hubiera estado bien usado todo lo demás, pues a lo mejor no te parece mal, pero como toda la película está mal, pues eso también brinca muchísimo.
Yo
pues.
Creo que aquí...
Y el guión también, el guión pésimo.
Está escrito por Sebastián de Lamola, él escribió el guión y pues yo creo que lo que hizo fue nomás le quitó los párrafos de descripción y los convirtió en diálogos o líneas de diálogos dichas por los personajes a la cámara. La película... No tiene casi ninguna escena de acción. Son los...
Todo
los,
bla, bla, los bla, 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 bla.
Explicando
bla.
Las cosas a la cámara.
Pero ni siquiera buenos diálogos. Por ejemplo, sí. Si hubieran sido buenos diálogos, todavía te tienes... estás entretenido, ¿no? O sea, te atrapa la película. Pero ni siquiera eso. Y es... Hace uno de los errores también que más me desespera y que son errores que yo noto en gente que no tiene experiencia escribiendo o dirigiendo. Que es forzar groserías dentro de un guión. Yo lo he visto muchas veces. Tengo varios conocidos que han hecho cortometrajes en la escuela, okay. En medios audiovisuales, así. Uh-huh. Y cuando veo sus guiones o veo ya el trabajo terminado, muchas veces que visualmente están muy bien hechos y bla, 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 ¿no? Pero muchas veces el guión es de las cosas más difíciles, ¿no?
Sí.
¿Y por qué? Porque pues, se tiene que escuchar natural,
¿sí?
Uh-huh. Una plática.
Exacto.
Y muchas veces. Para que se escuche natural, hacen el error de meter muchas groserías o groserías donde a lo mejor una persona normal no lo diría.
No lo diría así o así. Ajá.
Y en esta película, desde que empezó la película con el primer speech a la cámara y al espejo de Damián Alcázar, que empieza a decir como que algunas groserías cuando no van... Te quedas, pues, no era necesario. De que las pinches, así, ¿no?
Sí.
Entonces, como que, pues, no va por ahí. También el tema de que es algo que yo entendí en la película como algo positivo, que me gustó, a final de cuenta, que agarraron actores que, que no eran de la etnicidad del personaje que interpretaban.
Uh-huh. Eso es lo que iba a decir el casting.
Si la película hubieras tenido el mismo tono toda la película, como una película mal hecha adrede, lo hubiera pasado. Pero después de la segunda mitad se convierte ya completamente en un drama y no es la comedia negra que veníamos viendo. De hecho, yo ahorita estaba tratando de recordar, no recuerdo ninguna película porque esta película es cine noir, uh-huh. Cine negro y a lo mejor comedia negra. Nunca hay un thriller verdadero, nunca uh-huh. Te pone a pensar la película de las intrigas que podrían
exacto,
pasar.
Exacto, no hay una urgencia. Sí. ¿Qué,
llegó yo, hubo un momento en que dije, ya vamos más de la mitad.
Y no ha pasado nada.
Cheque el reloj y dije, ya esto ya, así como los aviones, ya va de bajada y nunca pasó nada.
¿Qué está en riesgo?
Entonces,
no pasa nada.
Realmente, lo más... como dices tú, después de la segunda mitad ya se convierte en drama el asunto de cierta venganza y deja de ser comedia. Entonces cuando quisieras que volviera a arrancar eso, por ejemplo, hay una escena entre Derbez y Damián Alcázar y Rodrigo Murray y ojalá esa escena hubiera estado en ese tono y yo creo que se hubiera beneficiado mucho. Y no, la película nomás se va por el drama barato y mal escrito y mal dicho, mal entregado por los actores.
Y luego también el tema, ahorita algunas actuaciones que estuvieron bien en la película, ya mencionamos tres de ellas. Uh-huh. También actuaciones muy malas, como Derbez malísimo. Ay,
malísimo. Derbez no sabe.
Bárbara Mori también, malísima.
Bárbara Mori está hermosa y. Sí. Pero ¿quién se la cree de que es china?
No, pues. Y aparte, o sea.
Filiberto.
Pero o sea, eso a lo mejor se supone que era a lo mejor dentro de la parodia. Entonces,
al principio funcionó.
Al principio funcionó, pero después ya no. Incluso Salvador Sánchez, que ya lo vimos haciendo un papel muy parecido, creo que en El Pecado de Yuki, en una novela.
Ah, sí. Salió.
Salvador Sánchez, pues digo, sí, tiene los ojos jaladitos y todo. Él sí. Jaladitos. Creería. Pero la cosa es, o es un chino serio o no lo es. O es parodia o no lo es. Y si es parodia, tiene que ser claramente parodia. Porque, y sobre todo en estos tiempos de corrección política, ¿no? Por ahí vienen los productores a Sergio Ley López, de la familia Ley, de Culiacán, dueños de Los Tomateros, dueños de Casa Ley. Y Sergio Ley López fue embajador en China por un tiempo. Entonces, me llamó la atención que Sergio Ley López sea uno de los productores. Me imagino que ha estado palomeado por él. Sí, pensando en que todo es parodia, pero lo malo es que deja de ser parodia en algún momento. Y Salvador Sánchez hace un personaje serio, hablando como si fuera chino, pero chino de cartón.
Ajá, de caricatura, pues.
Y la ropa, ningún chino en México, ni en los 60s, ni se ha vestido así como se visten. Entonces, eso era para ese tipo de parodia que nos querían poner, pero pues.
Me surgió una duda. De hecho, ahorita es lo que quería decir y no lo dije. Ahorita que hablé, fue: yo no recuerdo una película de cine negro que sea comedia.
Están ahí algunas
cosas. Kiss Bang Bang, a lo mejor.
Kiss Bang Bang, por ejemplo, yo creo que sería la mejor de todas. Pero fuera ahí, hay una con Michael Keaton, Johnny Dangerously, de los 80s, que es comedia desbordada y también llega un momento en que deja de funcionar. Uh-huh. Pero sí, la película se desborda desde el principio y te anuncia que va por ese lado. Y entonces funciona muy bien la mayor parte del tiempo, pero si tú cooperas con la película de que saben que esto es parodia, esto es comedia.
Y son las pocas, ¿no? Porque no hay muchas que sean comedia negra y sean cine negro. Uh-huh. Pues porque como que no funcionan los dos.
Uh-huh. Los dos géneros.
Juntos, ¿no?
Porque de por sí el cine negro, pues ya de por sí es una parodia de de la realidad, donde
de los espías.
De espías y donde se hace este círculo muy cerrado de que el héroe, antihéroe, protagonista. La femme fatale. Y todo se involucra, aunque no lo quiera el protagonista, y lo va llevando irremediablemente a un destino terrible. Entonces, y si lo pones como comedia negra, así dices, entonces al final tendría que ser todo terrible, pero no lo es porque es comedia negra. Entonces.
Fíjate que hay una escena ahí donde sostienen, donde Damián tiene que llorar. Y sostienen la toma demasiado.
Al final, sí.
Demasiado que comienza a sentirse forzado el actor. Ya no se siente que está.
Incómodo.
Incómodo y forzado. Y pues desde el principio se ve que sabían, porque pues todavía lo dejan en los créditos, Ali, y él sigue llorando ahí. Pero ya, no cuidar al actor. Ya hasta lo empiezas a ver que está actuando mal.
Yo creo que son cosas como esas son, digo, obviamente no sabemos los detalles de la producción y la película, pues por
sí. Creo que lo hicieron en 6 meses.
Duraba mucho.
¿Sí?
Yo creo que eso es cuando el director se enamora de cierta idea. Y nadie le dice, hey, esto no funciona, esto sí funciona. Como está escrita por él, pues no hubo rebote con otros escritores, con el productor que dijera.
Creo que él también era productor.
Ah, bueno, sí, fue de los productores.
Hubo varios productores pero alguien que dijera, alguien más experimentado, y que dijera, esto funciona, esto no, o esto no queda con el personaje, esto no queda con el tono de la historia.
Y digo, es el mismo director que hizo Cantinflas. Cantinflas no está tan mala, ¿verdad? O sea, comparación no es buena, pero no es que tan mala como esta. Sí. La que tú dijiste, la primera que hizo, yo tampoco la vi. Que es
la de Juan Orol.
Ah, La Maravillosa Vida de Juan Orol. Ajá, algo
que
así.
Que es,
¿no?
Con Roberto Sosa, precisamente. Con Roberto Sosa.
Y de hecho, todas las películas de este señor han sido como de época. O sea, viejas.
Sí. Y luego, nada más, platicando un poquito sobre lo que decíamos al principio, de que las tomas son todos hablando sentados en una mesa.
Hagan de cuenta un podcast.
Haz de cuenta, pero es una película, pues. Y y luego se notaba de repente, hasta de plano, en la misma toma, se iba un actor y llegaba otro y seguía las mismas tomas. O sea, ajá. Ni siquiera cambiaban el ángulo, nada, pues. O sea, eso se me hizo como que...
Era como tomas de telenovela.
Sí, exacto.
Que donde ahí sí estás forzado a hacerlo así, porque no tienes espacio.
No, y a veces son más creativas en las novelas.
Pero no, sí, la verdad, me dejó mucho que desear. De hecho, esta película yo la anuncié como el estreno grande del fin de semana, uh-huh, en cartelera, porque también se estrenó La Llorona, que en Estados Unidos le está yendo muy bien en taquilla. Va a quedar número uno en taquilla en Estados Unidos, uh-huh, y no sé si aquí en México también, por el tema de que es una leyenda mexicana. Bueno, una leyenda latina, uh-huh, pero que tiene muchas raíces mexicanas.
Y además que viene colgada del Conjuro, entonces sí. la gente, a todos nos gustan las películas del Conjuro, sean malas o sean buenas, ¿no?
Entonces, no sé si aquí también le vaya tan bien. Yo creo que también el Complot Mongo le va a ir muy bien en taquilla en México. Yo también entré a una sala que estaba medio llena y era la función de las 6 de la tarde.
Pero en cuanto, uh-huh, pase la voz,
fíjate que
una semana.
No necesariamente. Ajá. Bueno, en una semana empieza Avengers y ya se acabaron todas las películas. Pero yo creo que sí le va a ir bien todavía, porque me tocó oír, digo, finalmente el público es el que manda. Me tocó oír comentarios de gente saliendo de la sala que decían, qué suave la película, ¿verdad? Qué suave. Finalmente, en la sala en la que yo estuve, la gente se reía. Si, aunque fuera por las razones incorrectas, la gente se reía. Entonces,
sí, de hecho, a mí también me tocó la misma experiencia. De hecho, fui a verla con un amigo, que ahí me invitó. Gracias, Polanco. Y a él le gustó la película. Me dijo, a mí sí me hizo buena. Y yo ya le dije, pues a mí no me gustó por esto, ¿no? Y también hubo varias personas que yo escuché al salir de la sala que les gustó la película. También vi en varios grupos en donde estoy metido de cine, gente recomendando la película. Sí, vayan a verla, muy bien Derbez. O sea, comentarios así. Ajá. Que digo, a la gente le gustó, a final de cuentas. En lo personal, a mí no. Pero pues también es la diferencia.
Es que es diferente gustos. Pues.
No, y también que es algo bueno a final de cuentas. La mayoría de los mexicanos, o sea, las películas que son las taquilleras, a excepción de los grandes blockbusters norteamericanos, son las películas de comedia romántica mexicana, que son muy malas. Y son la mayoría de las personas que van al cine, ¿no? O sea, en lo personal, yo creo. Digo, a final de cuentas, si les gustan a ustedes, está bien. A mí me gustan las películas de Rápido y Furioso.
Hay una que otra que están más o menos.
Pero ese es mínimo, esta película se sale del esquema actual del cine, sí, mexicano, intenta hacer algo distinto, uh-huh, y ya por eso para mí ya tiene un reconocimiento especial, a diferencia de las típicas películas de, sí, comedia romántica mexicanas, que ahorita, sí, estamos en un ciclo como el de Ficheras de los 80s. Uh-huh. Ahorita es todo así, es
sí, todo lo mismo. Y los trailers antes de la película, pura comedia romántica, sí, mexicana.
Y tienes razón, qué bueno que se apuesta, aunque sea, digo, para la incipiente industria mexicana, que se apuesta por cine que no es comedia romántica, que son adaptaciones, aún si es un refrito de una película que también adaptó ya esta novela en los 70s, pero el que te cuenten historias distintas y que el público las acepte, entonces pues da pie a una mejor película o posteriores. Si le va bien en taquilla, qué bueno, para primero pues que más gente le apueste a esto. Y pues que Sebastián del Amo se anime
a
tomar unas clases de dirección. De guionismo y dirección.
¿Cuántos cinepods le dan?
Uno.
Sí, yo también uno, exactamente. Bueno, pues ahí lo tienen. Ahí hay personas que sí les gustaron, otras no. Entonces, bueno, ustedes decidan, véanla. Yo creo que siempre es así, ¿no? Puedes tener la opinión, pero pues ve a verla y tú ya sabes si te gustó o no te gustó.
Sí, y si les gusta, qué bueno que les gustó. Y si no les gustó, también igual.
Ajá, o sea, claro.
Al final de cuentas, el gusto se rompe en
general. Y además, lo que hacemos aquí nosotros es hablar de cómo interpretamos ese trabajo.
Exacto.
Aún si me gustó o no me gustó, podemos decir, esta película para mí dice esto o no dice esto.
Exacto. Pues bueno, ahí está. Y bueno, ahorita vamos a hablar de una película clásica de Charlie Chaplin que te conviene que te quedes porque no debes de perdértela.
Retrocrítica. Una mirada al pasado. Hablando de películas o series que han tenido una trascendencia en el mundo del entretenimiento. Cinepodcasts. La Retrocrítica. En esta ocasión hablaremos
Hablaremos de The Kid. Es una película dirigida, escrita Y protagonizada por Charlie Chaplin. Le pusieron el chico, el muchacho, el chicuelo, diferentes nombres más o menos en el diferentes
chicuelo.
El chicuelo. Ahí está, en Wikipedia dice que se llama el chicuelo.
Wikipedia nunca es confiable.
Bueno.
Ahorita, antes de que continúes, tengo una historia de Wikipedia yo.
No estamos en Wikipedia nosotros.
Ya vamos a estar.
Ok, pues aquí lógicamente, pues los que estamos en la mesa sí sabemos quién es Sara García, ¿no? Pero para los que no saben y nos están escuchando, Sara García.
La abuelita del cine mexicano.
La abuelita del cine mexicano.
Y del chocolate.
Si alguna vez compraste chocolate, abuelita, ella es Sara García, la que sale en el envase, en el envoltorio de chocolate, abuelita. Sara García tiene una leyenda mexicana que cuenta, se supone que es real, que se mandó sacar los dientes para ponerse una dentadura falsa y
para
que se viera más viejita.
De los tres García. Sí.
Que se viera más viejita porque no tenía que aparentar más edad de la que tenía. Uh-huh. Entonces se mandó sacar los dientes y se puso dentadura falsa. Dicen que es real. Uh-huh. Yo no sé. Nadie
pues sí, en las películas se ve que no tiene dientes.
Sí, sí, en los tres García sale. Sí.
Yo no sé si se los mandó quitar.
Yo, pues, yo me imagino que ha de haber tenido problemas con su dentadura y sí, aprovechó pues que iba a usar dentadura postiza para en la película no usarla, y así sí se veía viejita, ¿no?
Pero cuando yo estaba en la uni, edité junto con un amigo, editamos el artículo de Sara García en Wikipedia y pusimos que también se había mandado fracturar la rodilla para un uso natural del bastón.
No, ahí sí ya.
Y después de eso, de hecho, todavía si te metes, eso fue hace más de 10 años. Si te metes, como 10 años fue. Si te metes al perfil de Sara García en Wikipedia, vas a leer esa frase todavía.
Es que cualquiera lo puede editar ahí, pues.
Exactamente, pero se supone que lo revisan, ¿no? Uh-huh. Y ya ahorita es algo real. O sea, ya ahorita la gente piensa que Sara García también se mandó fracturar la rodilla. De hecho, ha habido artículos en periódicos de circulación nacional, en páginas de internet, en blogs, donde toman de referencia a Wikipedia ahí y mencionan que Sara García se mandó fracturar la rodilla. Entonces, salimos en el Heraldo, en el Universal.
Ajá.
En un artículo Universal, ahí salió mi edición de Wikipedia.
Fíjate nomás, y yo creo que ese es el problema con fuentes sí. Como esa. Cualquiera puede poner la información ahí. Exacto. Sí sabían que Chaplin se recortó aquí para que tenía el bigotito así, ¿verdad?
Eso pero es bueno, real. Vámonos directo al tema porque ya se nos está yendo el tiempo y no hemos hablado de la película The Kid. Esta película se supone que la hizo Chaplin. Es como su primer largometraje.
Es el primer largometraje de Chaplin, 1921.
Ya había intentado uno anteriormente, digo, digamos una película más larga que era la de A Dog's Life, o La Vida de Perros. Y este fue como su segundo intento, que se tardó un año.
Y que en realidad es un medio metraje, porque no dura ni una hora.
De hecho, el póster.
Para los estándares de la industria, pues es medio metraje.
Sí, dura 52 minutos. Así es. Totalmente. Y la pueden encontrar en YouTube.
En muy buenas copias. Afortunadamente, en YouTube hay muy buenas copias de películas de Chaplin. Y El Chico está ahí en YouTube.
¿Pero por qué les gustó? A ver, platíquenme.
A mí no me gustó. A mí no me gusta la película.
¿No te gusta? Ok.
A mí sí, es mi favorito. Entonces, de hecho, ahí está el póster.
Bueno, a mí me gusta, pero le veo sus fallas. Obviamente decir que una película de Chaplin tiene fallas y todo esto, esas películas están más allá de cualquier calificación que le
podamos
dar.
Pues es que estaban descubriendo el lenguaje cinematográfico.
Sí. Entonces, pero sí, ¿de qué se trata la película? Es rápidamente, el Chaplin, que es un vagabundo, bueno, el personaje de Chaplin es un vagabundo, que por ahí se tropieza con un niño.
Con bebé.
¿Cómo?
Con un bebé.
Ajá, con un bebé. Y lo empieza a criar como si fuera su hijo, y el niño crece. Y entonces vemos cómo la relación entre ellos dos llega a tal punto donde son básicamente padre e hijo. Y eventualmente, pues, las autoridades tienen que intervenir. Y reconocerán ustedes la historia clásica, esa historia clásica contada en muchas películas de Hollywood, sí. Muchas películas mexicanas.
Pues ahí casi entonces, inició.
Ajá, la
entonces,
tucita.
Entonces, ahí, digamos, es algo muy trillado, pero pues ahora sí que Chaplin fue el primero que contó esa historia en una película larga, ¿no?
Sí, fíjate, según esto, pues Chaplin quería hacer, hacía puros cortometrajes, digamos, eran películas de 10 minutos.
Sí, el tamaño del rollo, ¿no?
Ajá. Uh-huh. Y entonces quería hacer algo más largo, pero sabía que, o él pensaba que la comedia no se podía sostener
Tanto tiempo.
Entonces tenía que meter más cosas. Por eso su primer experimento fue con la de La vida de perros, que empezó a meter un poquito más ahí de una historia B, digamos. Y acá dijo, bueno, entonces hay que meter un poco de drama. Yo creo que ahí es donde comienza lo que la estructura de las películas de comedia ahora, uh-huh, que es drama, comedia.
De hecho es por la formación de Chaplin, que Chaplin es era un mimo. Uh-huh, había estudiado y había pertenecido a la Academia de Mimos de Estados Unidos, y sus representaciones eran en teatro, uh-huh, y en
sí,
la
venía
calle
del teatro directamente.
Entonces, pues lógicamente estos shows pues duraban muy poco tiempo a comparación de ya una película, y como tú dices, estaban descubriendo el lenguaje cinematográfico.
Exacto.
Y no conocían todavía qué es lo que le gustaba a la gente, qué es lo que la gente iba a aguantar en la sala, uh-huh, viendo una película, y sobre todo muda.
Exacto.
Porque pues no tenían todavía el tema de la tecnología como para grabar voces.
Mm-hmm. Y fíjate, ahí tú hablabas hace rato de los diálogos, pero o sea, ahí está el cine es un lenguaje visual, y entonces no necesitas diálogos, puedes contar una historia sin diálogos. Yo no le doy mucha importancia a los diálogos cuando dicen, ay, tiene muy buenos diálogos. Sí, pero la película debe de ser visual.
Ajá. Y es que finalmente el Chaplin fue el durante, digo, sus primeros cortos empezaron él empezó a hacer en el 14 cortos con este personaje del vagabundo, y eran sketches, así como los que, uh-huh, presentaba en sus actos de teatro y de carpa. Y la película esta la estructura precisamente a base de sketches, unas sketches de él con el bebé, de él con el niño, de él con la policía, de, uh-huh, él con una señora, de él con etcétera, etcétera, ¿no? Y le mete una especie de historia, no una especie, una historia donde eventualmente el niño pues se lo van a quitar. Uh-huh. Pero seguramente ya se había casado con la idea, o ya había vendido la idea de que iba a ser una película larga. Entonces, para mí la falla fuerte de la película es donde se mete una secuencia de un sueño que se va, sí, al cielo y todo esto.
Que como que no tiene
está
nada
muy
que ver.
Está muy chistoso.
Que es el final de la película.
Ajá, pero no tiene nada que ver, exacto, con la historia. Entonces, como está de relleno, y obviamente ya toro pasado, pues está muy chistoso ver, pero si se la quitas, puedes ver la historia, sí, de principio a fin, la del niño, sin que le afecte a la película.
Es que a mí, por ejemplo, yo en lo personal digo que no me gustó. En general, a mí, como dices, sí es un arte visual el cine, pero el cine yo siento que ahorita ya va más allá de lo visual. Porque también, por ejemplo, esas películas, un tema importante de esas películas era la música en vivo de las películas mudas, y también pues es algo de escucharse,
sí, claro,
¿no?
Claro.
Pero independientemente de eso, sí puedes contar una historia, muy buena historia, sin tantos diálogos o nulos. Exacto. Como por ejemplo 2001, dice en el espacio.
Exacto.
Que tiene muy poquitos diálogos y es una, uh-huh, de las mejores películas que han hecho. Yo no es tanto por el tema del cine mudo como tal, sino porque siento que sí, fue el primero que lo hizo, y para el tiempo en que lo hizo fue algo revolucionario, el tema de la historia, el tema de mezclar comedia con drama, el tema de como dices, la historia del huerto, del que le van a quitar al hijo, como que eso fue el primero en hacerlo, ¿no?
Sí.
Y eso pues lógicamente va a tener siempre el que llega primero, pues pega más fuerte, ¿no?
Sí.
El que pega primero pega dos veces.
El que pega primero pega dos veces, perdón. Pero yo siento que ahorita, en la actualidad, sus películas, a excepción del Gran Dictador y tal vez Tiempos Modernos.
City Lights.
City Lights tampoco siento que se mantenga tanto todavía. Ahorita ya no. Ya pasaron 90 años.
Pero la historia es muy básica.
Exactamente, por eso mismo. Por eso mismo. Siento que ya.
Pero funciona porque es básica.
Para mí no. Siento que no. Siento que es una película que ya no se sostiene en la actualidad. Sí, es una historia que todos conocemos y nos podemos relacionar con ella y demás, pero como está contada y visualmente siento que ya no se mantiene, a diferencia de otras películas, por ejemplo, El Gran Dictador.
Sí, ya veo lo que dices.
O Tiempos Modernos.
En cuanto que se sostenga como película, que se la pongas a alguien ahorita, la prueba sería, pónsela a alguien que no conoce la historia de Chaplin, que no conoce el legado que representa para el cine. Ponle una película. Si la persona se la avienta de principio a fin, y se emociona y llora y se ríe, entonces la película funciona. Y sí puedo ver lo que dices respecto a películas como City Lights y las otras. Aunque, obviamente, yo no me puedo sustraer a todo eso porque tengo toda esa información.
Sí, sí, claro.
Veo City Lights y para mí funciona completamente, ¿no?
Uh-huh. Sí, y por ejemplo...
Pero estamos con el chico.
Ajá, y The Kid. Siento que como... De hecho, fue la primer... Como dices, el primer largometraje, uh-huh. ¿no? Lógicamente, pues al ser el primero... Es muy difícil que sea el mejor, claro, de su filmografía.
Estaba experimentando,
¿no?
Apenas.
Ajá, exactamente, estaba experimentando. Estaba conociendo él también como cineasta porque uh-huh. Se había hecho muchos cortos metrajes, pero no nunca largo. De hecho, estaba leyendo Charlie Chaplin. A los 4 años después sacó Gold Rush. Uh-huh. Quimera de Oro le pusieron en
la
español.
Quimera del Oro.
Uh-huh. Que él decía que era su película favorita de él.
Sí.
Y por la que él hubiera querido ser recordado en la historia, ¿no? Uh-huh. Y que de hecho tuvo un reestreno en los 40s.
Sí, de hecho musicalizó todo, porque él hizo toda la música de las películas.
Sí, reeditada y sonora, pero básicamente es terrible. No sé si le han intentado ver alguna vez. Es Chaplin. ¿Cuál? Es la voz de Chaplin, la segunda
versión. Sí, es el narrador.
Ah. Es el narrador y va diciendo, sí, aquí va nuestro amiguito y tiene hambre, a ver, come.
Sí,
la verdad es que para mí, esta película se la lleva... el niño.
Que sí sabes quién es, ¿no?
El tío Lucas.
El tío Lucas. Exactamente.
Exactamente.
Ese niño. Bueno, cuando era niño.
Sí.
En la película.
No sé qué le pasó después.
La verdad.
Sí.
Sorprendente su actuación. Sí. Para ser un niño tan chiquito. Uh-huh. Y son la actuación, a diferencia de la de Chaplin. Él cuando está sufriendo, sí siente.
Sí, sí, yo funciona perfectamente.
Reto ahorita que decía ponérsela a alguien que no conoce la historia, reto a cualquiera que vea la escena donde el niño llora y que no se le, si no lloras, cuando menos que el corazón no se te apachurre. Y hijos, qué buena
escena.
De hecho,
Chaplin supuestamente lo encontró en una obra de teatro. O sea, el niño ya se dedicaba a actuar. Uh-huh. Lo encontró en una obra de teatro y de ahí es donde lo invitó. Creo que hicieron primero un corto. Uh-huh. Y luego ya como prueba y luego ya hicieron la película.
Y las escenas de comedia con el niño es muy chistosas cuando sí. están rompiendo vidrios y todo eso es muy, muy chistoso.
Ah, sí, cuando el policía lo va a torcer.
Ajá.
Que por cierto, el policía que aparece ahí es el hermano de Chaplin.
Eso sí no sabía.
Sidney. Ajá.
Y está muy chistoso, ¿no? Que los créditos no tienen nombres. Es
¿sí?
The Kid, The Man, The Woman.
Y además, eso es algo muy bueno porque... no lo que comentábamos hace rato en cuanto a directores que se casan con cierta idea, no mete información que no se necesita, excepto por toda la secuencia del cielo, que no tiene nada que ver con la película, pero Chaplin no mete en esta película nada que no se necesite.
Exacto, excepto el sueño. Pero sí, pues ahí lo tienen. Yo sí recomiendo que la vean. Dura un poco menos de una hora y está en YouTube y... Yo creo que hay que ver de todo, hay que ver también, si te gusta el cine, también tienes que ver películas de sus inicios. Y esta definitivamente no está aburrida. A mí me gusta mucho, es de mis favoritas de Chaplin y la de City Lights es otra.
Y de hecho, no quiero que me malentiendan, yo también recomiendo que la vean, porque al final de cuentas, si eres amante del cine, son películas que tienes que ver. Uh-huh. Primero para experimentar algo diferente, ¿no? Y conocer la historia del cine, porque a final de cuentas, te guste o no te guste, esta fue una de las películas que forma de las bases de la cinematografía mundial. Uh-huh. Y creo que es súper, súper importante que si les gusta el cine y quieren conocer acerca de la historia del cine, vean esta película.
Y además, el hecho de que todos los años sale alguna película, o si no todos los años, cada 2-3 años sale una película que la gente abraza en masa y dicen, es que nunca había visto algo como esto, es muy original y todo. Cuando estábamos platicando de qué más platicar en este podcast y salió la idea de hablar de las películas de las primeras décadas, cuando uno ve las películas de las 2-3 primeras décadas del cine, que son el 10, el 20 y el 30, o 10, 20 y 30 del siglo XX, ya vieron todo lo que se ha hecho. Nada de lo que vemos ahorita son historias nuevas y formas de contar nuevas, originales, o recién inventadas. Esta película del chico, como decíamos, el tema se ha contado una y otra vez. Es muy, muy popular el tema que se cuenta en esta película. Y muchos de los chistes que salen en la película, muchos de los gags visuales se han repetido una y otra vez en el cine. Entonces, esa también es la importancia de ver una película como esta, como esta del chico o cualquiera de Chaplin, porque lo que van a reconocer ahí es cosas que pueden ver incluso en películas, ahorita que se hacen Rápido y Furioso, muchas de las cosas que vemos en Rápido y Furioso se ven en esas películas de los 20s.
O como lo vimos en El Complot Chino, de actores mexicanos interpretando chinos, aquí vemos a actores blancos interpretando negros.
Ajá, sí.
Sí. Ahí sale un niño, el niño florista, que es un niño blanco, pero está pintado en negrito en la película.
Sí, pero bueno, ahí lo tienen. The Kid, búscalo en YouTube, ahí lo pueden encontrar, el chico o The Kid, ahí lo encuentran. Y bueno, vámonos porque todavía tenemos las recomendaciones, así que vámonos para allá.
Recomendaciones. Y ahora, las recomendaciones de la semana. No te puedes perder eso.
Ok, pues vamos a recomendar rápidamente, tenemos 10 minutos para recomendar. ¿Quién se quiere aventar la primera recomendación?
¿Yo?
Órale, va.
Nadie habló, entonces. Bien, mi recomendación para ver en línea es la nueva serie de Netflix que se llama Nuestro Planeta, Our Planet. Y esta serie, reconocerán por el título, se parece a otra que se llama Planet Earth o Planeta Tierra, que también creo que se estrenó en cine como Nuestro Planeta. Entonces, esta serie es completamente nueva para Netflix. Está producida por los mismos que hicieron la de Planet Earth para la BBC. Y está narrada por David Attenborough, eminencia de los documentales de la naturaleza de animales en británico. Y consta de 8 capítulos donde se va contando en cada capítulo una parte de los distintos ecosistemas que tiene nuestro planeta. Y está narrado todo a través de imágenes, pero editado en el estilo que Disney hizo famoso a mediados del siglo XX, de crear historias con el grupo de animales a los que va siguiendo. Entonces, tenemos a David Attenborough haciendo la narración sobre las imágenes, y creo que funciona bastante bien creo que funciona bastante bien lo que presenta David Attenborough aquí en cuanto a distintos ecosistemas, desde el Ártico hasta los desiertos, pasando por bosques, y todo siguiendo en un mismo episodio, siguiendo a distintos grupos de animales. El único pero que tengo yo en los capítulos que ya he visto es que justamente se va digamos, del Ártico al desierto, del desierto a los bosques, de los bosques a la selva, siguiendo, como decía, a distintos grupos de animales, y llega un momento en que ya no sé en qué parte del mundo estamos. Además tiene una cinematografía y musicalización preciosa, y está muy bien editado, de forma que sí se crean historias que a lo mejor están creadas en la mesa de edición y no realmente pasaron así cuando lo estaban filmando. Pero el único pero es que me pierdo en qué parte del mundo estamos. Pero fuera de eso, es algo hermoso de ver. Decíamos hace unas semanas, Love, Death and Robots es lo mejor que ha tenido Netflix en este año. Bueno, se agrega Nuestro Planeta como de lo mejor que tiene Netflix, y por lo que vale la pena, y hasta parece que recibimos
ojalá. Se ve interesante.
Ojalá Netflix,
se ve interesante.
Manden lana. La verdad, Nuestro Planeta en Netflix.
Qué bien, pues ahí está. Netflix, no hay pierde. Y es nueva, yo sí he visto que apareció ahí. La voy a ver, porque se ve interesante. ¿Cuál es tu recomendación?
Ah, pues yo sí le voy a en la torre a Netflix. Porque ahorita voy a hablar de otro servicio de streaming.
Parece que nos patrocina Netflix aquí.
Va a ser Amazon Prime, okay. La plataforma. Y es un mediometraje también que se llama Guava Island. Es un mediometraje protagonizada por Donald Glover, a.k.a. Childish Gambino, y por Rihanna. Es un mediometraje musical. que es dirigido por Hiro Muito, que es junto con Donald Glover, de los creadores y desarrolladores de la serie de Atlanta.
Atlanta.
Así es, o sea, son compas y hicieron este proyecto juntos. El guión también lo escribe el hermano de Donald Glover y nos cuenta la historia de en una isla del Caribe, al parecer es el Caribe, empieza con una leyenda de que era como el paraíso, llega el hombre y el hombre lo destruye y empieza a hacer negocio con lo que estaba en el paraíso, y toda la gente que vive en esa isla son como esclavos de una familia acaudalada, todos trabajan para él 24/7. Y este señor, Donald Glover, el personaje de Donald Glover, es pareja de Rihanna, y él es músico de corazón. Entonces, él trabaja como música en vivo en la radio y también trabaja en una de las empresas de la familia acaudalada, y quiere hacer un show en la isla porque nunca tienen entretenimiento los habitantes de la isla. Entonces, él dice que con su música va a unir a toda la isla y va a hacer algo mejor, ¿no? Les va a recordar lo bonito que es vivir en el paraíso. Esa es la historia a grandes rasgos, ¿no? La película dura poquito menos de una hora, dura como 55 minutos, y tiene incluidas canciones del disco del año pasado de Childish Gambino, This is America, Summertime, vienen dentro de la película. Si les gusta y son fans de Childish Gambino o de su faceta como actor, Donald Glover, y si les gusta Rihanna, Rihanna no canta en la película, nada más actúa, pero... pues también si se quieren echar un taco de ojo. Es una muy buena historia. Me gustó bastante la película, cómo se desarrolla. Tiene muy buenos visuales hechos de caricatura dentro de la película. Se las recomiendo mucho. Sobre todo, repito, si son fans de Childish Gambino o si son fans de la música en general, porque las secuencias de música están muy padres y muy bien ejecutadas en este mediometraje. Lo pueden encontrar en Amazon Prime. O en algún otro servidor en internet, pero es original de Amazon. Se lo recomiendo bastante.
Excelente.
¿Cómo se llama?
Guava Island.
Guava Island. La isla Guayaba.
Ándale, haz de cuenta. La isla Guava. Si ahí nos quieren preguntar cómo se llama, ya literalmente ahí nos escriben y ahí les ponemos.
Ok.
Y bueno, yo voy a recomendar, yo sí, una de Netflix que se llama, es una serie. No sé si es serie o miniserie, porque yo son como nada más como 10 episodios y yo siento como que es una historia redonda. No sé si vayan a ser más temporadas, pero se llama Si no te hubiese conocido. Es una serie catalana y me gustó porque la acaban de poner en Netflix este mes o el mes pasado, y se trata de un hombre que se llama Eduard, que pues él tiene una familia, tiene una esposa, dos hijos, y de repente pues un día en la cotidianidad la esposa le pide su carro, él se lo presta y resulta que tienen un choque y mueren todos menos Eduard. Entonces él se queda de repente solo y es una tragedia, obviamente piensa suicidarse. Pero cuando está a punto de aventarse así como que a las vías del tren, llega una mujer, una señora ya mayor, y lo detiene y le dice: espérate, no te suicides. De alguna manera lo salva, y luego después, ya que lo lleva a su casa y todo, le dice que ella tiene que, si como no le importa él vivir, porque él dice que ya no le importa vivir, entonces que él es el candidato perfecto para probar su experimento de viajar a universos, entre universos.
¡Órale!
Ok.
Entonces,
¿es ciencia ficción entonces?
Es ciencia ficción, pero es como, tiene elementos de ciencia ficción esos, pero es más drama. Es más drama romántico, ese rollo.
Es como un drama con elementos
de ciencia ficción, porque él viaja entre universos. Y lo que plantea la serie es como, ¿qué hubiera? O sea, todos nos preguntamos, ¿y si hubiera hecho eso en tal momento? Si hubiera escogido a para acá, en lugar de para acá, ¿cómo viviría ahorita? ¿Qué hubiera pasado? Entonces él, eso es lo que como que plantea la serie, de que él empieza a viajar a diferentes universos para ver a su... Quiere primero, obviamente, impedir que mueran. Y entonces, pues, él primero no le presta el carro, pero luego ve que esos detalles a lo mejor no influyen tanto.
Okay.
Entonces va viajando a diferentes universos pensando, bueno, tiene que haber uno en donde todo sea perfecto, pues. Uh-huh. Y te plantea eso. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de escoger tal carrera hubiera escogido esa? ¿Cómo viviría ahorita?
Es como una reimaginación de It's a Wonderful Life, ¿no?
Sí, de hecho, me recuerda mucho a la serie de Outlander. Pero lógicamente no son universos, sino es viajar en el tiempo en Outlander. Pero como que ese estilo de que los personajes viajan.
Sí, aquí también viaja en universos y al tiempo, porque también viaja como en otro universo a él cuando está en la prepa o cuando está en la universidad y así. Sí, viaja como un poco en el tiempo, pero son otros universos y él puede interactuar con su mismo yo y todos se asustan y todo. Pero te digo, es más drama, melodrama que acción o ciencia ficción, así, ¿no? Pero a mí me gustó mucho, me atrapó muchísimo.
¿Es en español o en catalán?
Es en catalán, pero está doblada, puedes encontrarla con subtítulos o doblada en español de España. Yo así es como la vi, doblada con español de España. Y me gustó muchísimo, tiene como corazón, digamos, tiene escenas muy emotivas, tiene suspenso cuando él tiene que estar en todo ese rollo. La verdad la recomiendo mucho, se llama Si no te hubiese conocido, la pueden encontrar en Netflix, muy recomendable. Es un poco lenta al principio, pero denle oportunidad porque te va atrapando. A mí me gustó mucho.
10 episodios.
Son como 10 episodios de una hora más o menos cada uno. Así que ahí está, Si no te hubiese conocido. Y bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. ¿Dónde los podemos encontrar ustedes para si quieren contactarlos?
Me pueden encontrar en Facebook como Jorge Mora, en Cine Estudio y en XYZ Medios.
Y a mí me encuentran en Facebook como Joel VS Los Monstruos, Joel contra los Monstruos. Y en Twitter me encuentran como Joel Mesa, @ Joel VS Monstruos.
Y bueno, a mí me encuentran como Reinaldo Cantú Oficial en Facebook. Y bueno, recuerden también suscribirse a través de YouTube a Cine Podcasters, estamos en Spotify, en Anchor.fm y también síganos en Facebook, en todas las plataformas donde estén, síganos, suscríbanse, déjenos comentarios, todo eso nos ayuda a que este podcast siga creciendo y pues que vaya llegando más personas, ¿no? Pues,
y
evolucionando, así que recomiéndelo también, compartan, todo eso es importante, pero bueno, muchísimas gracias a ustedes también. Y nos vemos a la próxima.
Muchas gracias por escucharnos el día de hoy aquí en Cine Podcasters. Síguenos en nuestras redes sociales. Busca toda la información en cinepodcasters.teleplot.com. Hasta la próxima semana.
Planeta Producciones.